Hola amigos, bienvenidos y como ustedes están viendo, aquí tenemos de nuevo a Nicole con nosotros, lista para divertir a grandes y chicos con sus maravillosas noticias sobre el crecimiento del país, la mejora en la educación, los temas de seguridad resueltos, todo, todo, todo amigos y amigas. Aquí está con nosotros Nicole Rodríguez.
Permíteme saludar a todos nuestros auditores, a todos los quienes siguen este programa. Claro, ojalá marzo comenzara así. Hay un efecto, sí, y esto a lo mejor lo puedo compartir con usted y contigo, Fernando, que antiguamente las vacaciones eran de desconexión total, porque no existían los celulares y la única conexión posible era ver quizás las noticias de la noche. Estoy hablando con respecto a las noticias y qué sé yo. O comprar el diario si es que llegaba a la localidad, por ejemplo, si usted se iba al sur muy retirado, el diario llegaba tarde o llegaba atrasado. Pero hoy en día la desconexión no existe. Entonces uno llega de vuelta de vacaciones y dice, como que no descansé, como que no vacacioné, pero me imagino que varios comparten un poco la idea, porque uno debiera apagar el celular y desconectarse. Producto de mi trabajo no lo hago irresponsablemente. Y entonces uno se va enchufado, queda enchufado, sigue enchufado y vuelve enchufado, porque además Chile, que enero y febrero, enero no tanto, febrero era un pueblo vacío, no pasaban cosas ni política, eso ya tampoco existe. Entonces, bien. Con esa linda descripción de las vacaciones, les doy la bienvenida.
Bueno, antes de continuar, les quiero recordar de que este programa en su totalidad está auspiciado por Miclimo, la empresa que entrega la mejor climatización disponible en Chile en todos los sentidos habidos y por haber, con frecuentes promociones, con toda clase de garantías y beneficios para ustedes. El programa entero está auspiciado en general por Miclimo. Y antes también de entrar, les quiero recordar, amigos, que está saliendo bastante rápido, ¿eh? El super pack con mis 7 libros a 45 mil pesos, amigos, todo un regalo que yo le hago a la comunidad nacional. Me voy a poner ciútico. Le hago a la comunidad nacional por no sé por qué, porque sí, 45 lucas, pero usted puede comprar libros en forma aislada también. Está en este paquete, está por supuesto el último libro mío que se los he mostrado y que está detrás mío aquí en la espalda. Momentos musicales en Yo Menor, está Insurrección, está Tsunami, está todo el lote, digamos, de libros que he publicado en los últimos 3 años o algo así. Y dicho eso, vamos a partir y yo quiero comentar antes de escuchar las palabras llenas de sabiduría de Nicole, que este tema del secuestro, que ya se revela que es un tema de asesinato, está todos los días revelando, si acaso hay algo bueno en esto, es que está revelando, mostrando lo que son los distintos actores políticos de Chile. Y yo quiero decir en este sentido que el señor Núñez, por ejemplo, del Partido Comunista, ha sido uno de los que ha mostrado los J. A propósito que Coloma de la UDI, que preside el Senado, quiere organizar una reunión especial para tratar el tema, el señor Núñez se votó a chistoso y dijo que si acaso Coloma se creía detective. Y luego agregó, para cerrar su intervención, que todo esto era una delirante novela de intrigas. Para el señor Núñez, que vengan personajes, desde luego mandatados de algún lado, porque no lo hicieron porque sí, los del Tren de Aragua, que se supone que son los hechores materiales. Que para él, el rapto de una persona en nuestro país, una persona que tiene un refugio, que tiene ha sido se convirtió en refugiado político, o acogido de algún modo por el Estado, que lo rapten, que lo maten. Eso para él es una delirante novela de intriga. He ahí los comunistas llegando a estos extremos con el fin de tratar de alejar el protagonismo que muchos estamos seguros, o por lo menos sospechamos, que es del gobierno venezolano, porque no veo qué otra razón, Nicole, el Tren de Aragua, que es una organización criminal, estaría interesado en raptar a un hombre que no era millonario, que no se le podía sacar un rescate. Yo no sé qué razón habría para montar toda la operación y cómo la hicieron. No, francamente no lo veo. Pero para el señor Núñez es una delirante novela de intrigas.
Sí, claro. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo. El secuestro del teniente Ojea demostró la debilidad demostró la realidad de la posición de algunos actores políticos en Chile y además las debilidades institucionales. Yo voy a referirme al tema puntual y específico del secuestro con algunas miradas acerca de lo que ocurrió y está ocurriendo, pero para sumarle a lo que tú comentabas del senador Núñez, finalmente el Senado logró aprobar esta sesión especial que se va a realizar el día miércoles. Y entonces el senador Núñez, además de preguntarle al presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, si se cree detectives, ¿cuál es el aporte que podría hacer? Porque el Senado no tiene la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados. Y efectivamente sí puede ser un aporte. ¿En qué sentido? No porque van a aportar a la investigación de fiscalía, no porque van a aportar nuevos antecedentes, pero si estamos ante un hecho de violación de soberanía nacional, donde sí tuvo injerencia el gobierno de Maduro, entonces sí le concierne al Senado de la República proteger lo que significa al Estado de Chile y su territorio. Por lo tanto, es una sesión que en esa línea creo que podría aportar, no desde el punto de vista de la investigación de la Fiscalía, pero a pesar de la importancia que podría tener el hecho de que se compruebe de que el gobierno de Maduro lo mandó a matar, lo mandó a secuestrar, o como haya sido la injerencia, en la medida que haya sido, pero injerencia a fin y al cabo, si es que se llegara a comprobar, muy tibiona la respuesta del presidente del Senado, porque tendría que haber sido muy concreta su respuesta cuando lo tildan de detective y de cuál es el aporte, porque el presidente del Senado le responde a Núñez diciendo que es necesario una reflexión democrática. Es como, empezó a hablar como en cuando lo. ¿Por qué hablan como en poema los políticos chilenos? Como que no se quieren casar con nada, la quieren dejar así dando bote para que suene bonito. Vaya algo concreto el presidente del Senado respondiendo la urgencia y la necesidad de saber si efectivamente hubo injerencia. Bueno, y dice. En estas circunstancias, hacer una reflexión democrática, ver qué pasa con nuestra institucionalidad, qué pasa con nuestra inteligencia y cómo enfrentamos estos ataques que afectan al país y que debiéramos tener una profunda reflexión, siempre con la reflexión, sobre el sentido de lo que significa el refugio, que
Antílope.
alguien que está en Chile, bla, 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 y tener un Chile mejor, le faltó decir. No. El Partido Comunista es bastante claro cuando señala algunas cosas, ¿no? Porque no le responden claramente.
Porque son cobardes. Y ahora demostraron que son cantinflas también. Eso que tú mencionaste, la tibieza, que también la hemos mencionado nosotros, es el estado térmico natural de la oposición, ¿no? No conocen otro. Son cobardes. A lo mejor el señor Coloma teme que sea el próximo en la lista del Tren de Aragua, no sé. Supongo que es lícito esos temores de muchos políticos ahora. Quizás incluso esto ha sido hecho para precisamente para mandar una señal ecuménica a todo el mundo, incluyéndonos a nosotros quizás, Nicole. Ojo que nosotros si caemos en la lista negra del señor Maduro y los criminales que lo rodean, los agentes cubanos y toda esa gente y los del narcotráfico, podemos meternos en su casa, sacarlo y lo van a encontrar en una maleta o en una mochila. Entonces empiezan todos a cambiar el tonito, pero en realidad la derecha no ha cambiado ningún tonito porque yo entiendo, Nicole, creo, no sé qué opinas tú, que es el tonito de siempre. Aquí todo el tiempo lo hemos comentado, por lo menos lo he comentado yo, creo que tú también, en el sentido que no van a la raíz de las cosas y están siempre con esta huevadita, perdónenme, que los acuerdos, que la mesa, que a lo mejor el día, que el gobierno debiera entender tal cosa, que el gobierno quizás entre en razón mañana o pasado. Ese lenguaje es el lenguaje de la cobardía, tibieza y cobardía. Simplemente no dicen de frente, ustedes son socios directos e indirectos de una maquinación que ya a esta altura es internacional, que tiene incluso organismos internacionales que planean estas cosas, como estas famosas reuniones, no me acuerdo ni cómo se llaman. Estos están, incluso son hechos conocidos y evidentes. Pero no se puede cambiar a la gente. Lamentablemente se ha visto a lo largo de toda la historia humana lo mismo. El mal crece como un tumor. Porque los que no son malos, digamos los buenos, se cagan de susto y se corren, se acobardan, y eso es lo que permite crecer al mal. Hay una frase famosa que no recuerdo exactamente que tiene que ver con eso, ¿no? Creo que la dijo un dramaturgo alemán, creo que fue Bertolt Brecht, cuando decía: Los nazis primero vinieron a buscar a los judíos, pero como yo no soy judío, no me importó. Después vinieron a buscar a los católicos, pero como yo no soy católico, no me importó. Después vinieron a buscar a los protestantes, pero como yo no soy protestante, no me importó. Ahora me vienen a buscar a mí y a nadie le importa. Y nadie hace nada.
Exacto.
Eso es.
Exacto, lo que pasa es que se confunden y se confunden más aún después del fallecimiento del presidente Piñera, donde se ensalzó, donde se destacó, donde al parecer uno de los máximos tributos que fueron destacados por las personas y por los propios políticos fueron este tema de llegar a acuerdo, pero se confunden. Hay momentos para acuerdo y hay momentos para decir las cosas como son, si no se trata siempre así, al estilo Frente Amplio, de estar vociferando o tirando toda la caballería encima. Se trata de saber cuándo son momentos para tener ese tono de acuerdo y cuándo son momentos de decir las cosas tales cuales como son. Entonces, el presidente del Senado, tratando de mantener el tono del presidente del Senado, ahí yo le doy quizá el espacio para que por lo menos la sesión no comience con rivalidad, que no comience con fricciones, ok. Se tira esta frase que no tiene nada que ver. Sí, es muy simple hablar de que si hay una injerencia de un gobierno es una amenaza para el Estado chileno y el Senado sí se tiene que preocupar de la integridad del Estado chileno. Es muy simple la frase. Entonces, ¿por qué no pregunta al Partido Comunista por qué defiende a un gobierno? Sí, ¿por qué un partido político chileno tiene que estar defendiendo un gobierno? O sea, partamos de esa pregunta, ¿no?
¿Por qué un partido internacionalista, el Partido Comunista? Sí, está en la raíz de su ideología, el internacionalismo proletario. Punto. Para ellos, esto de los estados es una tontería, una cosa que tiene que desaparecer. Y para ellos, su amistad política y personal, porque se besuquean y se abrazan como los. No sé, es más importante que los temas nacionales. Para ellos, toda la patria es una antigualla, una mentira en primer lugar. ¿Qué patria dicen ellos? Y eso son tonterías. Así que yo lo entiendo fácilmente. Sí, es cuestión de estudiar los textos comunistas, incluso la panfletería de hoy en día se trasluce eso. Que aunque es una derivada rasca y bastarda de los escritos de Marx, que te aseguro que ningún comunista actual lo ha estudiado, porque no lo entenderían. En primer lugar, no tienen la preparación intelectual para eso. Bueno, antes de continuar con esto o con lo que viene, por ejemplo, tenemos otras cosas acá, seguro que la tiene ahí. Nicole, que es muy acuciosa, la última encuesta Cadem. ¿Qué?
Para que después, a la vuelta de la pausa comercial, tengo algunos puntos
Ok.
para hablar sobre el secuestro del teniente Ojeda.
Muy bien, me parece muy bien, para eso estamos. Amigos, si usted tiene una empresa y quiere que se manejarla bien, contablemente, administrativamente, no meter las patas, que todo funcione perfecto como un reloj bueno, ¿eh? Un reloj suizo, Came ERP. Un software espectacular para empresas de todos los tamaños, de todos los rubros, se hace cargo de todo. Es una inteligencia artificial, literalmente, y usted va a ver cómo las cosas andan mejor. Ya no hay pérdidas, ya no hay problemas, ya no hay multas, ya no hay olvidos, todo va a andar bien. Came ERP, aquí está la manera a mi derecha de contactarse con quienes producen y entregan este software. Continúo con gestión. Condominios.cl, que es una empresa que se dedica a resolver los temas administrativos y de papeleo de un condominio, o sea, pagos del personal, las cotizaciones, cobros de gastos comunes, gastos atrasados, o sea, pagos atrasados, no pagos, más bien dicho, de gastos comunes. Siempre hay gente que no paga a tiempo. Miles de cosas como esa que enredan la función de un administrador, de la persona que está a cargo y le impiden concentrarse en los temas físicos del condominio para que todo ande bien. Póngase en manos de gestión condominios.cl y se le va a aliviar la pega y la va a hacer mucho mejor. Continúo con Torch y espero mostrárselas bien porque todavía no me he aprendido bien cómo funciona esto. Ustedes saben que soy un viejo decadente ya. Miren, qué chiquitita, qué delgadita. Usted la puede meter, miren, en el bolsillo la camisa. Aquí. Esta es una camisa, ¿ven? Y es una linterna súper potente, súper eficaz, que tiene distintas potencias de luz, tiene una luz roja para casos de auxilio, usted está en la carretera y quiere que alguien le pare porque se le echó a perder su auto, tiene un montón de ventajas, su propia batería se carga, aquí ven ustedes para cargarla con una unidad USB, todas las facilidades del caso Torch, solamente encuentra linternas como esta en Torch, aquí está la dirección a mi derecha. Y termino el bloque con González y compañía. abogados penalistas. Este es un bufete con abogados que se dedican solo a temas penales, que son los más serios, los más graves, y en los cuales usted no puede darse el lujo de tener cualquier abogado que le recomendaron. Ahí no sé quién, vaya a un bufete que no solo se lo recomiendo yo, se recomienda solo porque ha estado en casos importantes que han salido en los medios de comunicación y los ha ganado. Son de los mejores abogados penalistas de Chile. Y continuamos ahora con lo que quiere contarnos Nicole.
Sí, voy a hacer algunas apreciaciones con respecto a este tema que no tuve el tiempo de hacerlo porque estaba de vacaciones, pero voy a comenzar por una cosa. Creo que hay que darle un punto positivo a la labor del fiscal Barros porque 9 días después del secuestro ya tenía el cuerpo del general, del teniente Ojeda y a un detenido. Entiendo que hay dos más con orden de detención. Por lo tanto, creo que producto de este complejo caso, 9 días después, tener por lo menos no resuelto el leitmotiv, no resuelto el por qué y para qué, algo que nosotros podemos hablar en el programa, pero por lo menos tener saber el destino de el teniente Ojeda, yo creo que cuando siempre hablamos de las debilidades institucionales, me parece que acá la fiscalía actuó rápido y eficiente. Se supo hoy, mientras grabamos el programa, que murió por asfixia mecánica posicional, es decir, que lo deben haber estado maltratando, lo deben haber estado torturando en algunos casos, pero que murió a lo mejor por algunos cuerpos encima de él. No es mucho lo que se sabe, porque acuérdense que la investigación todavía sigue siendo secreta. Y la moneda, producto de las palabras del fiscal nacional Ángel Valencia, tuvo que cambiar nuevamente su posición. Tempranamente, cuando ocurrió el secuestro del teniente Ojeda, no se descartaba ningún móvil y quizás se fue posicionando como la hipótesis número uno, la injerencia y la idea de que fue el gobierno de Maduro que lo mandó a secuestrar como un opositor al gobierno de Maduro. Y la moneda no descartaba nada. Incluso, para que ustedes hagan memoria, 1 o 2 días después del secuestro del teniente Ojeda se dijo que se iba a pedir al embajador chileno en Venezuela, Jaime Bazmure, que hiciera todas las labores necesarias y que estuviera involucrado. Pero después, con esto de que el PC le golpeó la mesa y levantó, no le funcionó mucho. Primero levantaron la tesis de la CIA. Pero bueno, dejando de lado la CIA. Llevándose el relato hacia la defensa del gobierno de Maduro, que no está implicado y que no tiene ningún antecedente, la moneda empezó a alejarse de esa hipótesis y se hablaba de criminalidad y del crimen organizado, que fue lo que hizo el subsecretario Monsalve. Pero resulta que hoy el fiscal Valencia dice que sí fue efectuado por el crimen organizado. Los que están detenidos son del Tren de Aragua, por lo tanto, lo más probable es que haya ejecutado el secuestro las facciones del Tren de Aragua que funcionan en Chile, pero que no se descarta que la orden viniera de afuera, dijo el fiscal nacional Valencia, lo que implicó que hoy la ministra Toá tuviera que decir nuevamente, volvimos al día uno, que ninguna hipótesis está descartada y que hasta que no se sepa, todas las líneas están abiertas. Y acá es donde quiero entrar en algunos temitas que creo que se han dejado de lado y que yo tengo otra posición. Por ejemplo, con respecto al famoso acuerdo de colaboración firmado con el subsecretario Monsalve. Los primeros días del secuestro, Fernando, ¿te acuerdas que decían que ayudó o que fue producto o que fue un insumo el hecho que en enero el subsecretario Monsalve haya firmado este acuerdo de colaboración de información con el gobierno de Maduro? Y yo creo que acá el tema es distinto. Yo creo que el tema del acuerdo con Venezuela le funcionó a este gobierno como un boomerang. Este gobierno que está muy acostumbrado a hacer performance, a hacer marketing, pero al final cosas efectivas, políticas puntuales y concretas y eficientes, no las hace. Si ustedes recuerdan, ya en noviembre se estaba presionando al gobierno de Boric para que pudieran volver a reconducir o repatriar a los irregulares venezolanos que entraran a Chile y le preguntaban qué pasa con Venezuela, qué pasa con Venezuela. Y el gobierno levantó esta idea de firmar este acuerdo. Sí, hemos trabajado con el gobierno de Venezuela, que vamos a hacer intercambio de información. Ese viaje del subsecretario se demoró prácticamente 2 meses porque Venezuela no lo recibía. Y terminó viajando en enero a firmar un acuerdo que me da la impresión de que no tiene ninguna necesidad el gobierno de Venezuela de firmarlo y de que no le iba a servir para nada al gobierno de Chile, pero como le gusta el performance y querían demostrar que estaban haciendo algo con la inmigración irregular, aparecen con esta foto firmando este acuerdo. ¿Quién firma un acuerdo con una dictadura que no da garantías de la información que va a entregar? Y segundo, ¿quién se casa firmando un acuerdo con una dictadura? Porque los acuerdos son recíprocos. Tú me entregas información a mí. Yo te entrego información a ti. ¿Quién se casa? ¿Qué gobierno se casa con una dictadura en un
Paso.
acuerdo en que el gobierno de Chile también tenía que entregar información? Entonces, ¿cuál es el boomerang? ¿O es ineficiente ese acuerdo y no servía para nada y fue un show del Ministerio del Interior? ¿O bien acá se canjeó información de yo te entrego información de ciudadanos irregulares que a lo mejor están cometiendo delitos o algunos por ahí que son del tren de acera o de esos que tú tomas detenidos en las calles y que cuando los detienen no tienen idea de quiénes son y tú me entregas información de la oposición venezolana en Chile? Por eso mismo hablo del boomerang, porque en ambos casos es un desastre para el gobierno.
Bueno, todo lo que hace el gobierno es un desastre, pero lamentablemente es un desastre para Chile, no solamente para el gobierno. Tú preguntabas, ¿quién se casa con una dictadura? La respuesta es súper fácil, aquellos que consideran que no es una dictadura. En este gobierno no piensan que sea una dictadura. Por lo menos el Partido Comunista piensa que es un gobierno maravilloso, un gobierno de los camaradas. Había, no me acuerdo cómo se llamaba, un fulano bastante poco inteligente que hablaba de que era el faro de América Latina, Venezuela. Entonces, para ellos no es una dictadura, para ellos son camaradas de lucha, son compañeros, son correligionarios, primero. Segundo, yo creo que la tesis de que esto fue una farsa es la central. No sé siquiera si va a haber algún tipo de intercambio, ojalá que no, porque eso ya sería perversidad absoluta y completa entrega del gobierno chileno a la internacional chavista o madurista, como no sé qué nombre darle, no voy a decir internacional comunista, para que no digan que yo soy anticomunista trasnochado, ¿qué más? Visceral. Bien, es una farsa, y es una farsa como fue la farsa del Cosena, como Soto, como son las declaraciones de Boric, todas las declaraciones que está todo el tiempo, porque son, perdóname que use la palabra que tú sabes cuál voy a usar, inviables, pues. No pueden hacer nada más que declaraciones, porque eso es cuestión de simplemente abrir la boca y mover la lengua y salen los sonidos, salen las palabras. Entonces eso lo puede hacer cualquiera, incluso ellos. Pero actuar, no. No pueden actuar como quisieran revolucionariamente, abiertamente, y tienen que andar a escondidas, como con estos proyectos de las fundaciones, que es para adoctrinar, y otras acciones, o metiendo gente y llenando el estado de gente de su sector, porque así controlan finalmente las instituciones. Eso lo hacen oscuramente, porque no dicen de frentón, vamos a cambiar las instituciones de Chile porque queremos hacer la revolución, sino que simplemente meten a su gente. Y por otro lado, no pueden ni quieren administrar el país como lo esperan los chilenos. Entonces todo eso lo convierte, como lo he dicho 3 millones de veces, en un gobierno inviable para administrarlo e inviable hasta el momento de hacer la revolución, porque hay algunos topes que no van a poder superar. Y entonces, como tienen que existir, ¿cuál es su prueba de vida? La farsa, pues. La farsa. Y una farsa que ha sido humillante, porque te voy a decir una cosa, que si firmaron algo, eso se redactó en Venezuela. El señor Monsalve no llegó a redactar en conjunto un documento, llegó a firmar un documento listo. Y me gustaría que lo mostraran, no lo han mostrado nunca, ¿no? Me gustaría que
No, sí
mostraran.
lo han mostrado.
Lo han mostrado aquí. Bueno, ¿qué dice ahí de que agregue algo que aporte al país? Nada. Y seguramente, si hubo realmente un acuerdo, no está por escrito, porque sería como el que estás diciendo tú. Y eso no se puede poner por escrito. Imagínate que apareciera el gobierno diciendo, vamos a darle información de los refugiados venezolanos. O sea, ahí es para tirarlos por la ventana al tiro nomás. Bueno.
Además no necesitan el convenio, tienen a gente en el
Pero
Ministerio del
claro.
Interior, ya ni siquiera estoy hablando del Ministerio de Defensa, pero tienen a Juan Andrés Lago y otros personajes en
En todas
ministerios
partes.
relevantes que sí reciben información. Esto entre paréntesis, si ustedes
Instrucciones,
leen,
digo.
y claro, si ustedes leen el contrato o el detalle de lo que hace Juan Andrés Lago del Partido Comunista en la Subsecretaría del Interior, eso nos lleva a otro tema, que no lo voy a hablar ahora porque no me quiero desviar, pero este tema de las asesorías, y voy a decir un bien chileno, chanta, para contratar y abultar lo que gastan el Estado a estas personas, simplemente para darle trabajo, para que estén adentro del Estado, es una vergüenza. Si usted leyera lo que hace Juan Andrés Lago de asesorar a la subsecretaría proponiendo políticas de acción en cuanto a la delincuencia actual, puro bla bla, realmente creo que es, y además revisar el resto de los asesores y pedir aumento de impuestos porque no alcanza la plata, no, 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 es una vergüenza. Bueno,
Bueno,
pero ahí tienen asesores en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio del Interior, por lo tanto, gente que tiene la capacidad de tener la información privilegiada, por lo tanto, ni siquiera ese convenio le es realmente útil como un insumo para obtener información al gobierno de Maduro. Así que, por eso digo, esto es un boomerang, hicieron un show de orden a la inmigración con este convenio y ahora les rebota con el secuestro del teniente
todo
Ojeda,
les
donde se presta para interpretaciones muy malas para el gobierno.
rebota, todo les resulta mal. Este es el peor gobierno que ha tenido la historia de Chile de lejos. Un gobierno del Partido Comunista, su gente la tienen metida en todas partes y tienen una fachada en La Moneda al actor Gabriel Boric, el Ministerio del Interior, esta señora que reventó la Municipalidad de Santiago, pero todos se olvidaron de eso, la señora Tohá. ¿Y quiénes están detrás de esa fachada? El Partido Comunista. A lo mejor esto, decir esto, me convierte en anticomunista visceral, trasnochado. Oh,
Ahora,
¡qué terrible! ¡Qué
pero mira,
terrible!
terrible,
¡Terrible!
terrible. Pero mira la posición del gobierno donde no sale para ningún lado bien. El teniente Ojeda tenía calidad de refugiado. Yo creo que sí es un punto con respecto a las palabras del presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, el revisar qué es lo que está haciendo el Estado con quienes le ha otorgado la calidad de refugiado. No es lo mismo que usted sea un inmigrante a que el Estado le reconozca que usted fue un perseguido en su país y que corre peligro y por ende le otorgan esta calidad, porque otorgarle esa calidad de refugiado significa que el Estado lo va a proteger. Nuevamente aquí el Estado chileno demuestra que no es capaz de hacer nada, ni siquiera de entregarle protección a las personas que tienen la calidad de refugiado. Entonces, si el gobierno intenta que se... Que esto del secuestro quede ahí como algo del crimen organizado, o
¿Organizado para
incluso,
qué, además? La pregunta.
claro, organizado para qué, que es del tren de Aragua, y entonces que quede ahí dando vuelta la idea de que a lo mejor el teniente Ojeda, casi tipo ajuste de cuenta, que están algo raro, tampoco queda bien el gobierno, porque la pregunta entonces, ¿a quiénes le están dando calidad de refugiado donde se le entrega salud, educación, vivienda a personas
¿Educación,
que están
dijiste?
involucradas con el tren de Aragua? No, pues entonces, más le vale a este gobierno de verdad llegar al fondo del asunto, que yo
Bueno,
creo bastante imposible,
eso
pero
que
por lo menos
dice.
lo quiero plantear.
Bueno, tú estás diciendo algo que es lo que el tipo de cosas que dicen los Colom y los demás, por más le da que el gobierno debiera hacer esto. Tú sabes que no va a hacer nada todo eso, sé que lo estás diciendo en broma. Voy a otro bloque, estimados amigos. Servicios, productos para usted. Esto no, aquí no estamos con productos extraños, exóticos, extravagantes. Por ejemplo, Edisur, ¿qué cosa más útil para usted que saber que hay una editorial que se llama Edisur, que tiene un local en Compañía 1025, donde están títulos de autores importantes, a precios muy accesibles, en ediciones muy cuidadas, muy bien hechas, y que por lo tanto, cuando usted anda por el centro y quiere, le tinca ver algún libro, bueno, ahí está a su disposición. Eso es un beneficio, ¿no? Y el inglés, pues. Si todos tenemos que saber inglés, o por lo menos una base, entreninglés.cl es una academia gestionada, o sea, las clases las dan profesores de inglés de verdad, se dan online, lo cual le da una fuerza tremenda a los cursos, y usted le garantizo que va a salir de ahí, va a terminar el curso con una muy buena base de inglés. En este momento se está ofreciendo un curso como el que ustedes ven acá. Yo les sugiero que vean los detalles en el sitio de ello, entreninglés.cl. Continúo con Revista Mundo Bursátil, que ustedes ubican en mundobursátil.cl, que los invita a que se suscriban. ¿Para qué? Para que tengan buena información el día que ustedes invierten. Si usted nunca ha invertido ni nunca va a invertir en la bolsa, igual podría tener alguna curiosidad por saber cómo va la cosa ahí y puede suscribirse. Pero si va a invertir o invierte, aunque sea en cuando, es fundamental estar bien informado. Mundo Bursátil le entrega esa información. Es gente que está siguiendo al dedillo lo que pasa en la bolsa. Tienen una conexión estratégica de información con una corredora muy importante. Mundo Bursátil, suscríbase. Y termino este bloque con kmmillas.cl, donde usted puede vender, ojo, Nicole, las millas acumuladas, porque no creo que vaya a hacer próximamente otro viaje.
Creo que no.
Estoy bromeando. Si usted no va a hacer otro viaje pronto, las millas acumuladas más les vale vendérselas a kmmillas.cl, porque si las deja ahí, van a desaparecer. Las empresas aéreas las borran cada cierto tiempo, ni siquiera le avisan a usted, simplemente usted se quedó sin nada. kmmillas.cl. Ya. Continuamos con el programa y permíteme por un momento, querida amiga, colega, etcétera, para variar un poquitito por un momento, en realidad no es mucha la variante. Estuve mirando la última CADEM, hay muchas cifras que están más o menos en las mismas, ¿no? Así como la de Pulso Ciudadano, la desaprobación de Boris sigue subiendo, se sube lo que baja, está en un 66%, o sea, lo mismo, ¿eh? Esta cifra se ha mantenido, ¿no? Dos tercios del país más o menos están contra Boris y contra el gobierno, porque Boris es el gobierno. Aquí no hay una distinción entre las dos cosas. No hay una distinción. ¿Te acuerdas que en la época de la Concertación sí se hacía esa distinción? Porque en general se hacía una distinción entre el régimen concertacionista, que más o menos tenía todo el mundo bastante, digamos, conforme, y el presidente que en el momento dado estaba presidiendo la Concertación. ¿Te acuerdas? Entonces uno puede decir, me gusta el esquema, me gusta la Concertación, he votado por la Concertación, pero me gustaba más este presidente que este otro. Pero aquí no hay ninguna distancia ni ninguna diferencia. Así es que... Y la cosa interesante es que muchas preguntas sobre temas educacionales que se le hizo a la gente, en todos ellos la postura es abrumadoramente contraria a todos los puntos de vista del gobierno que ha tenido, tiene y tendrá, y su coalición, incluso antes en gobierno, sobre temas educativos. Todo. Privilegian la educación privada, ven con una buena mirada la selección, que es esencial en la educación, el mecanismo selección. ¿Cómo pueden separar una cosa de otra? Es una cosa completamente idiota. Es muy interesante, échenle una mirada, estimado amigo. No sé si tú la miraste, Nicole.
Sí, 46% opinaba que la educación escolar ha empeorado, 37% considera que es muy mala, un 50% regular. Es decir, todas las cifras a la baja y todas las cifras bastante negativas. ¿Y esto por qué? A puertas del inicio, el martes se inicia oficialmente el año escolar. ¿Y cómo se inicia este año? Después de tantas dificultades como lo que fue en octubre del año 2019, no olvidemos cómo hemos arrastrado la educación, donde durante los meses de octubre del año 2019 las clases fueron suspendidas, prácticamente no se podía ni acercar a los establecimientos escolares. Después vino la pandemia, donde Chile se volvió loco encerrando a las personas con los tiempos más largos de encierro y por ende también los tiempos más largos de cierres de colegio. Acuérdense que cuando el presidente Piñera quiso abrirlo, lo tildaban de criminal, hablaban de genocidio. A Raúl Figueroa no lo dejaban abrir. Bueno, hoy nos reímos un poco, uno dice, ah, y era loco. No, pero es que esas son las personas que hoy nos gobiernan, así que no es mucho para bueno, reírse.
Ahí tienen ustedes una prueba mancha, las muchas que hay del bajísimo nivel intelectual de esta gente. O sea, si uno hace una recopilación de frases dichas durante la insurrección, durante la pandemia, con nombre y apellido, y los ve ahora ubicados en todas partes, y dice, bueno, con razón las cosas van tan mal, si estas personas tan deficitarias, con un CI tan bajo, están en el gobierno, bueno, ¿qué se podía esperar? Pues sí, esa es la realidad. Continúa, por favor, Nicole.
Y así es como se comienza el año escolar, que me voy a concentrar obviamente en lo que ocurre en Atacama. No van a poder estar funcionando plenamente los establecimientos como lo había prometido el ministro Cataldo por ahí por el mes de noviembre. Por ejemplo, en el caso de algunas regiones, en Atacama, 6 colegios van a ingresar de manera diferenciada, 14 van a ingresar media jornada. ¿Qué es eso? Para alumnos que el año pasado perdieron clases con 83 días de paro de los profesores, más de 3.000 alumnos simplemente no aprendieron. Acá ni siquiera ya es un tema de retraso, simplemente no aprendieron. Entonces, ¿cuál es la mezcla que tenemos acá? Un gobierno muy mediocre, un gobierno que no sabe gestionar nada, que son incapaces, porque ellos están, tú sabes, por en la guerra cultural, en la guerra de las grandes ideas, ¿no? El trabajar
Claro, la guerra
no
ideológica, el
sale.
debate ideológico, como dijo el Winter, otro de estos genios resplandecientes, el
Entonces,
debate
ellos
ideológico.
están en eso. Se mezcló aquello con una muy mala reforma educacional que prácticamente 10 años después vemos su resultado. ¿Por qué es importante Atacama? Porque en Atacama fue donde comenzó la reforma educacional y donde se pueden ver sus resultados. No es porque Atacama haya tenido puntualmente el paro o problemas de infraestructura en los colegios, que es paupérrimo, ¿eh? Yo ya les voy a contar el relato de algunos apoderados, pero los servicios locales de educación pública, que es la estructura para desmunicipalizar los colegios, partió en Atacama. Por lo tanto, ahí sí se puede evaluar si la reforma educacional funciona o no. Y se comprometieron en noviembre, por lo menos a la infraestructura. Al final, cuando uno ve que la infraestructura no funciona, es decir, estamos hablando de salas con techos rotos, de baños que no funcionan, de llaves que no están puestas, de vidrios rotos, etcétera. Esa
Profesores.
cosa tan física refleja el problema de fondo, refleja que al final de cuentas no funcionan los servicios locales de educación pública y no son capaces ni siquiera en algunos meses de arreglar cosas que uno dice, bueno, si le hubieran puesto una buena gestión, por supuesto que un techo se puede arreglar, o por supuesto que una llave de agua puede estar bien puesta, o cambiar un vidrio. Y se echa mucho la culpa al ministro Cataldo. Yo acabo de hacer un paréntesis. Yo les quiero recordar, haciendo memoria, que una de las tantas giras, que también parte de la pirotecnia de este gobierno del año pasado, del presidente Boric, fue al norte, en el mes de junio, julio, por ahí. Y se le acercaron los apoderados de varios liceos y de colegios públicos de Atacama a decirle todos estos problemas. Y la frase del presidente Boric fue: me voy a la región metropolitana, me voy de esta gira con la tarea en mis manos.
Sí, claro.
¿Qué pasó después?
Otro.
Varios meses después vino este paro de 83 días porque ya era inviable seguir haciendo clases en esos colegios y viene toda esta crisis de educación en Atacama. Por lo tanto, no es solamente un problema de la promesa del ministro Cataldo, es también un problema de que el
Bueno.
propio presidente Boric se fue sabiendo los problemas del Servicio Local de Educación Pública en Atacama y ahí quedó, porque la gira era para ir en el
Se
tren
olvidó a
y
los 5 segundos. Bueno, si para eso tienen a Boric en el poder, pues por la facilidad con que suelta estas frases y la gente todavía, porque la gente se demora mucho en darse cuenta de las cosas, de repente le creen, me voy a Santiago con el problema en las manos, deben haberse sentido, deben haber respirado profundo estos apoderados, deben haber dicho qué alivio que sea el presidente, no se estaba subiendo al avión y ya se le había olvidado. Y aunque no se lo olvidara, no sabría ni por dónde empezar. Y a sus ministros tampoco, y a los montones de barbetas que ha metido en los ministerios. No saben ni dónde está la máquina de vender, de hacer producir café. No saben hacer nada más que hablar, hablar y hablar. Ahora, la educación pública no tiene remedio, está muerta, lo he dicho muchas veces. En primer lugar, un profesorado que no quiero ni pensar en cómo está formado, o atemorizado o completamente incompetente, y los que son competentes atemorizados, porque si hacen clases de verdad, los niñitos se les van a molestar, se les van a aburrir, los van a agredir. Un estudiantado que no quiere estudiar, absolutamente indisciplinado por sus hogares, por los colegios, por todo el ambiente que se vive. Currículum como los que estaban preparando en la anterior gestión del ministro anterior, preocupado de los temas sexuales más que de otra cosa. Bueno, luego están los temas físicos que tú mencionaste. Bueno, eso es una educación que está muerta. La educación gratuita y de calidad. ¿Te acuerdas el lema de estos tontones? La educación gratuita y de calidad. Ahí tienen la educación gratuita y de calidad. Muerta. Muerta. Esta es una educación muerta y descompuesta, no gratuita y de calidad. Y por eso que la
claro.
gente en esa encuesta favorece, pero abrumadoramente, la educación privada, porque todavía algo queda, porque tampoco nos hagamos muchas ilusiones con la educación privada, salvo dos o tres colegios o 10. Muchos de ellos han sido invadidos porque es un tema también ambiental, pues Nicole, ¿no? Los estudiantes son los mismos, los hijitos, todos se producen, se crían en la misma atmósfera de derechos para esto, derechos para lo más allá, no más carga académica, que el año sabático, la cacha del spa, un cabrerío flojo, indisciplinado, incapaz de hacer esfuerzo. ¿Qué haces con ellos? Los colegios privados tienen el mismo problema. En las universidades tienen el mismo problema en primer año. Pregúntenle a un rector qué pasa con los alumnos de primer año en todas las carreras. Es un drama para las escuelas. ¿Qué hacen con estos cabritos que no quieren estudiar, que reclaman? Es un desastre. Esto no tiene remedio en 20, 30 años, como mínimo. Esto va a tomar
Sí,
mucho tiempo de estudiar.
condicionaron a las generaciones chilenas, a
Totalmente.
varias generaciones, a salir del colegio de una manera muy básica, digamos. Tú me preguntabas por los colegios privados. No es solo un problema de ambiente que efectivamente contagia. Hay también efectos concretos de leyes del Ministerio de Educación que tiene mucha más injerencia sobre los colegios privados que en el pasado. Y así es como que los colegios privados, cuando intentan restablecer la disciplina, por ejemplo, queriendo echar o expulsar a un alumno que no se comporta según las propias reglas de un colegio privado, es imposible, porque lo judicializan, porque el Ministerio de Educación puso trabas a aquello, y eso es un solo tema. Pero además también se ha entrometido mucho más en los currículums, es decir, no es solamente un tema de colegios públicos que
Peor entonces.
efectivamente son los que tienen peor desempeño y los que están en peor estado, pero así también con esta mirada de estatizar, con esta mirada de que el Estado tiene que entrar en la educación, también han afectado a los colegios privados. Ahora, mira lo que pasó hoy día, como se empieza a cuestionar la reforma. ¿Te acuerdas? Tú mencionaste y hablaste de Karina Delfino, que es la alcaldesa de Quinta Normal, que dijo, parece que la selección no la debimos haber eliminado. Y es importante ella porque ella fue parte del movimiento pingüino, ¿eh? Este que nos
Sí.
levantaron como si
Son
fueran
unos tontones estos glorificados por la prensa, sí.
purificados absolutamente. Bueno, entonces, por último, no deja de ser importante que alguien que participó de esa revolución y de esa reforma empiece a cuestionar la reforma. Entonces, se empieza a ampliar el espectro de que ya no es un problema de crítica de la oposición hacia la reforma, es decir, derecha, gobierno, izquierda, sino que empieza a hacer las críticas de una manera un poquito más transversal. Y entonces hoy día la vocera de gobierno, Camila Vallejo, encontró una manera de responder ante esta crisis educacional en Atacama y al resto de los países, tratando de desviar la atención. Entonces, hoy dice, hoy, ojo, que el problema no es de los servicios locales de educación pública de Atacama,
¿A quién le echó
el
la
problema
culpa?
es largo de Chile, porque el problema se arrastra de los colegios municipales también. ¿O ustedes creen que el resto de los colegios que todavía son municipales no tienen problemas de infraestructura? Es decir, está bien, el problema hay en Atacama, pero el mismo problema se repite a lo largo de todo el país y en el resto de los países. Es decir, hicieron una gran reforma para quedar igual o peor. Esa es la pregunta que uno le hace a Camila Vallejo. Y además no es real lo que ella dice. Sí, está bien, hay problemas de infraestructura. El Instituto Nacional la tiene, por ejemplo, que sigue dependiendo de la Municipalidad de Santiago. Pero hay cifras que son concretas, que no son subjetivas. Yo te voy a dar dos y ahí te dejo. El peor desempeño PAES 2023 fue de todos los colegios del Servicio Local de Educación Pública de Atacama. Es decir, ahí tienen una cifra. ¿Cuál fue el peor desempeño en la prueba de acceso a la universidad? Los colegios que dependen del Servicio Local de Educación Pública de Atacama. Y además, no solamente eso. Yo también les quiero recordar algo que no se habla mucho, que el Ministerio Público está investigando delito de fraude al fisco en el Servicio Local de Educación Pública de Atacama, por malversación de fondos, mal uso de fondos públicos y por una serie de irregularidades reconocidas por el ministro Gataldo. Entonces, ¿para qué hicimos la reforma? Para
Bueno,
estar
pero
peor.
mira, si esta lógica de la señorita o señora Vallejo, que entiendo que estudió geografía, pero yo la desafío públicamente a que alguien nos haga una prueba los dos de geografía y todas las materias que quiera, a ver quién saca mejor puntaje. Bueno, esto Y lo digo porque el raciocinio de ella es muy pobre, pero en él caen toda la gente de la izquierda. Es como que un médico te dijera, bueno, mire, es cierto que yo me equivoqué con el bisturí y se lo metí en el cerebro a la persona y lo maté, pero antes venía resfriado, ¿ah? Estaba ya, venía enfermo de antes, tenía un resfrío bien fuerte. Ahora, yo le metí el bisturí y lo terminé de matar, pero venía enfermo, no estaba sano, sano, sano. Ese es el argumento de la geógrafa de la moneda. Y es una cosa que la usan siempre, son los contextos, toda una cosa estructural, y viene de antes. Claro, si todas las cosas vienen de antes, vienen desde la época del momento en que Dios dijo fiat lux, hágase la luz. La cuestión es qué hace uno con los problemas, si los resuelve, los contiene o los agrava. ¿Y qué ha hecho este gobierno? Los agravó. Digamos, no este gobierno, su mundo cultural, que todo esto partió con esto que llaman de las marchas y los pingüinos, toda esa manga de tontos que se hicieron famosos y llegaron al poder, entre otras cosas, con eso. Puras mediocridades, hablando de educación de calidad como si les interesara la educación. Bueno, dejémoslo, el asunto no tiene vuelta, no tiene vuelta. Y,
Ahora viene un problema,
perdón,
ya.
necesito un momentito acá. De hecho, lo desafío a la Vallejo, desafío a todo el gobierno, al que quiera. Pónganme por delante en el que quieran. A ver, que nos hagan una prueba de matemática, de lo que ustedes, elijan lo que quieran. Les juego una partida de ajedrez yo a ciegas también, como quieran. Les compito como quieran. Ya. Y ahora vamos. patriciastocker.com, amigos, el lugar donde hay un grupo de profesionales que van a registrar su marca, conservarla, registrarla en Chile, en el extranjero, conservarla, renovarla, mantenerla vigente para que usted no tenga este problema que ocurre de repente cuando uno no tiene inscrita su marca. Muy importante tenerla inscrita. Continúo con Transporte Scala. Amigos, esta es una empresa muy interesante de transporte que tiene vehículos de todos los tipos, todos ultramodernos, para lo que usted quiera, para mover trabajadores, para ir al aeropuerto, para que lo vayan a buscar al aeropuerto, para un viaje confidencial a las 3 de la mañana a una ciudad, para volver de no sé dónde. Todos los servicios que tengan que ver con transporte, Cala, amigos, se dedican a transportar lo que usted quiera. Tienen autos, buses de última generación, van, minivan, todo, servicio todos los días, las 24 horas del día. Ahí están los datos para que se contacten con ellos. Continúo con compreoro.com. Si usted quiere tener una reserva financiera sólida, compre oro, compre plata en lingotes. Son valores intrínsecos, son valores materiales, físicos. No se van a disolver en la nada, todo lo contrario. Es una muy buena protección financiera. Y termino este bloque con Salinas y Ojeda. Este es un bufete de abogados dedicado a temas civiles, que son los más abundantes, entre ellos los temas familiares, todo lo que tengan que ver con esta desagradable situación que son los divorcios, las disputas por toda clase de cosas, la tuición de los niños, ¿cómo se llama? La cuota alimenticia, la ración alimenticia, ¿cómo se llama?
Manutención.
La manutención, porque la señora de repente se convierte en inválida cuando se divorcian, pues no pueden mover un dedo, hay que mantenerla. Perdón, perdón, pero es la realidad.
Pasa, pues claro, pues.
Salinasyojeda.cl. Ya, yo sé que con esto me gano ahora el odio de mucha gente,
El
pero
lío, no, el lío matrimonial es mejor no meterse ahí, que cada uno cuente su historia.
no, yo no tengo ningún problema, nunca me he divorciado ni me voy a divorciar. Entre otras
Es
cosas,
muy
como
caro.
decía un amigo cínico, es muy mal negocio, decía. Uno pierde
No.
todo y no gana nada.
No.
Bueno.
Oye, yo cuando, no voy a decir el nombre, pero cuando trabajaba en un canal de televisión había un animador y siempre le decía a todos los camarógrafos, nunca se divorcien, porque es lo más caro que hay, es lo más caro que te puede ocurrir en la vida.
Pregúntale a los
Siempre decía,
norteamericanos.
pobreza segura.
Lo dejan en pelota, les quitan todo. Bueno.
De todo. Bueno, voy a hacerle el último punto con respecto a dos cositas con respecto a la respuesta de Vallejo y lo básico, lo absurdo que responde, porque finalmente este gobierno tiene que intentar, y es lo que está haciendo, contener una crisis que se le desborda por todos lados, porque cuando tú intentas maquillar la realidad, pero la realidad te explota, es como el tema de la seguridad. De repente pueden decir, no, nosotros hemos hecho grandes políticas contra la seguridad y está mucho mejor. Y todos los días uno ve, a propósito, hoy día apareció otro cadáver en Cerrillo, envuelto en una frazada y con nylon envuelto, cosas que en Chile no ocurrían. Entonces, el gobierno que es tan experto en intentar maquillar la realidad y ponerla de cabeza, mostrando otra cosa. Con respecto a la educación, es un tema esencial para este gobierno porque fueron ellos los que impulsaron la reforma. Entonces, si le empieza a reventar en la cara al gobierno el tema de que no funciona, de que es peor, de que al final produjeron una crisis en la educación, la reforma educacional, se le va a empezar a colar en el Congreso algún proyecto de ley para que volvamos a la selección, tal cual como lo decía la alcaldesa de Quinta Normal, y va a empezar la presión por no solamente congelar los traspasos que ya se pidió en noviembre, sino que por retrotraer la reforma, si es que la oposición se atreve. Entonces, para este gobierno que lleva en el alma el tema de la reforma educacional, es esencial que no siga creciendo. Y va a seguir creciendo, no solamente porque la reforma no funciona, por dos cositas además les voy a decir puntualmente en Atacama, con esto termino. El Colegio de Profesores se fue a huelga de hambre. Y determinaron que por el momento van a iniciar clases. Ustedes saben que no son muy buenos para trabajar, pero por el momento están presionando al gobierno y ahí hay un factor de amenaza para el gobierno. Es decir, comenzar el año con un colegio de profesores en contra, haciendo huelga, bueno, para ningún gobierno es bueno, menos para este gobierno del presidente Boric. Pero hace pocos días Contraloría emitió un informe donde se le dice al Servicio Local de Educación Pública, SLEP, de Atacama, que debe pedir el reintegro de los sueldos pagados durante la huelga de profesores del año 2023. Esos 83 días que estuvieron paralizados, se les pagaron los sueldos y Contraloría emitió un informe que dice, no, 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 tienen que pedirlo de vuelta. ¿Se atreverán a pedirlos de vuelta? Lo más probable
No,
es que no. El problema
no.
es que si no los piden, están ante una falta administrativa que puede ser
¿Qué les
delito.
importa? ¿Qué les importa nada? Tan jodidos que da lo mismo. Nada va a resolverse, ni va a cambiar, ni va a alterarse, ni se va a ir para atrás, ni se va a retrotraer otras medidas con este gobierno. No tienen tiempo tampoco. Si quedan 2 años, esto se va a dar en un soplo este gobierno. Este gobierno nació muerto y ahora se está descomponiendo nomás. Es toda la novedad que nos ofrece el olor a putrefacción. Amigos, termino mis bloques con recordándoles que ya se inician las clases de ajedrez, que es mucho más que una clase de ajedrez. Uno participa con otros, si a usted le gusta la vida social, que a mí me encanta tanto, como sabe Nicole. Si le gusta la vida de estar con otras personas, jugar, entretenerse, que es lo normal, pues eso es lo normal y es lo sano y lo bueno. Bueno, espacioajedrez.com está en marzo iniciando sus clases para toda clase de personas, viejos, niños, jóvenes, de todos los sexos, de los 15 o 16 sexos que hay, todos los que saben o los que no saben. Amigos en espacioajedrez.com, vaya averiguando los detalles. Continúo con Hey Propiedades, heypropiedades.cl es el sitio de ellos. Son muy eficientes para vender, se concentran en pocos encargos, fíjese usted, por eso que son una de las razones, la otra es que tienen unos métodos muy especiales. Compra, compra o muere, dicen. No, son muy buenos, trabajan toda la semana y tienen resultados. Y termino con Remodeling, una empresa de remodelación que se dedica a temas de pisos, murallas, muebles de cocina y lo que usted quiera, porque tienen arquitectos para cosas mayores. Son todos profesionales, todos. No es necesario que usted los contrate solamente para hacer todo eso, puede ser una sola de esas actividades.
Nos vamos a otro temita. Empezamos, nos vamos.
Nos vamos a ver, déjame subirme a mi nave espacial Talos y ponerme en órbita alrededor de Neptuno para ver qué me dicen mis compatriotas, porque yo no soy de este planeta, como tú sabes.
Cortito, porque ya vamos en la hora, ¿no?
¿Ah? Bueno, en lo internacional, en otro día les voy a contar en qué va la guerra ruso-ucraniana. Y en qué va la situación en Medio Oriente, que se ha ido creciendo tal como les pronostiqué que ocurrir, se los dije. La guerra ha crecido, hay más participantes ahora. La fiesta creció y va a seguir creciendo, se lo aseguro. En este momento, entre paréntesis, se calcula que Irán está en condiciones muy poco tiempo de disponer de 6 o 7 armas nucleares y con una les basta para lo que ellos quieren. Con una sola. Ni siquiera usarla, tenerla. Cambia completamente el cuadro en Medio Oriente. y le cambia completamente el futuro a Israel con eso. Completamente. O sea, quedan absolutamente con la espada de Damocles, una espada nuclear. Así es que esto se viene muy pesado, estimado amigo, este año se los advertí y espero que esta vez no me digan que se puede manejar diplomáticamente porque no, no se puede.
Oye,
No se puede.
con respecto a
Dime.
las guerras, interesante también lo que está pasando con Putin, Rusia y Ucrania. Algunos detallitos nomás de dos temas que van unidos y que tienen que ver con la elección, la posible o probable elección de Trump y la OTAN. ¿Por qué? Porque resulta que todas estas semanas han estado lanzando algunas advertencias, intercambio de palabras y de amenazas entre Biden a Putin, Putin a Occidente, Occidente a Putin, Francia a Putin, Putin le responde, etc. Entonces, ¿qué está pasando? Uno, es relevante el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos hoy que rechazó la expulsión de Trump de las primarias de Colorado. Y entonces lo que significa es que se le despeja judicialmente el camino a Donald Trump como candidato del Partido Republicano. Todo esto antes de este martes le llaman el Super Martes. ¿Por qué? Porque las primarias que se realizan este Super Martes son claves porque no solamente se van a dar en Colorado, sino que además en otros 14 estados relevantes en Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de California y Texas, que son los con mayor población. Por lo tanto, si Trump llegara a ganar las primarias de este Super Martes, ya prácticamente es el candidato republicano. Hay otras denuncias contra Trump en otro estado, pero todos los analistas hoy decían, con el fallo hoy de la Corte Suprema, implica prácticamente que el resto de los fallos, que el resto de las denuncias contra Trump para que no sea un candidato elegible, se van a ir cayendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos analistas proyectan qué significa que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales. Se pueden decir muchas cosas, pero puntualmente con la OTAN implica un riesgo, porque Donald Trump en su primer mandato siempre habló de que la OTAN tenía que aumentar los recursos para mantener la alianza militar y estratégica y que hasta cuándo Estados Unidos la
Ahorrar la
sostenía.
cuenta.
Exacto, y eso fue más o menos la postura que tomó Trump con respecto a la OTAN, pero no se había todavía desencadenado la guerra rusa-ucraniana, por lo tanto no significa que Trump vaya a tener la misma postura con la OTAN. Pero siguiendo esa línea, si uno proyectara que Trump siguiera la misma línea, es que los países que pertenecen a la OTAN están preocupados. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han estado aumentando la inversión en armamento y en todo lo que significa la logística militar. Y todos estos aumentos al final lo que hacen es calentar la zona, ¿no es cierto? Siempre lo hemos hablado. Cuando empiezan unos a invertir más y empiezan a producir más y empieza al final el bloque completo a convertirse en un bloque preparado para la guerra, pero por supuesto que termina siendo una zona muy caliente, muy amenazante, donde cualquier chispa puede hacer explotar una guerra muchísimo más amplia de la que ya se está viviendo, que es bastante amplia. Entonces, ¿qué pasó la última semana? Todos están en elecciones, ¿ah? Biden está en elecciones, Putin está en elecciones, va a ganar seguramente con arriba del
Parece, ¿ah?
90%.
Parece.
Parece, pero igual están en elecciones, entonces algo tiene que hacer. Vienen el 15 y 17 de marzo. Entonces, Biden dijo que en una entrevista que Putin era un loco HP, para no hablar garabato. Sí, tú sabes que soy muy elegante.
Son of
Y
a beach.
entonces, después dijeron que, no, dijo hijo de puta en realidad, pero bueno, después Estados Unidos a través del secretario de Defensa dijo que Estados Unidos sí iría a la guerra, bien determinado, si Ucrania cayera en manos de Putin. Putin advirtió a Occidente que recuerden que tenemos armas
Lo ha
nucleares.
hecho todo el
Lo ha
tiempo
hecho
está
todo
haciendo
el
esa
tiempo.
amenaza.
El
Probablemente el
presidente.
90% de las armas nucleares ya no les funciona porque se ha probado la mala mantención, los robos, la corrupción del ejército ruso. Es un tigre de papel. Rusia hace mucho rato lo está demostrando ahora, a pesar de que en este momento ha ganado un poco de terreno, pero le ha costado tan caro. No sé si tú has visto las imágenes de los combates, ¿no?
Algunas, no todas, no me gusta mirar mucho la imagen de los combates, pero acuérdate de la entrevista que hice que del corresponsal de guerra que estaba en la zona y que decía que en lugares donde, donde pasó el ejército ruso, habían, por ejemplo, caseteras. ¿Quién tiene casete hoy en día? O sea, esos niveles de antigüedad y la artillería muy antigua, como de la época de la Guerra Fría, es decir, toda la estela de armamento y de desechos militares que han estado dejando de los rusos, demuestra la antigüedad, demuestra la falta de tecnología de el ejército de Putin.
Ha sufrido muchos reveses y yo creo que esas amenazas no significan absolutamente nada. Y la OTAN tiene que armarse porque no son los países que se arman, sino que los que no se arman los que inician las guerras o dejan que se inicien. Durante la
Claro.
Guerra Fría fue fría porque todos los lados estaban armados. Si hubiera habido un lado bastante más débil que el otro, habríamos tenido guerra. Eso es. Civis pacem para bellum, lo estoy diciendo en latín que me encanta. Si quieres paz, prepárate para la guerra. La OTAN se está preparando para la guerra. Fíjate que en Holanda, un país que uno diría que lo único que hacen ahí los holandeses es andar en bicicleta al lado de los canales de Rotterdam, y autoridades de Frentona han dicho, no solamente se están armando o están transfiriéndole armas incluso a Ucrania, sino que están hablando a la gente que se tienen que preparar para cualquier cosa en Alemania, a pesar de Scholz, que es un tipo que arrastra las patas en esta materia, lo mismo. Pero no por gusto, sino que por la amenaza rusa. A los rusos hay que enfrentarlos con fuerza. Si esto es una historia muy vieja, esta es una historia que se remonta a miles de años, las hordas asiáticas tratando de atacar Europa. Hay que ponerle freno. Y tenía
Mira,
razón Trump, que Europa se iba en el cochihuahua, ¿no es cierto? Y ahora se están armando. O sea que después de todo, fíjate tú cómo es la historia, las astucias de la historia. Los rusos provocaron que la OTAN se reforzara. Ellos mismos provocaron eso. ¿Qué tal?
oye, ¿qué tal? Y que se ampliara. ¿Por qué? Porque acuérdense que entró Finlandia y entró
Suecia.
Suecia.
Sí.
Dice, claro, países que eran neutrales, países pacifistas por último, pero logró finalmente que la OTAN efectivamente se ampliara. Y uno dice, bueno, pero ¿qué tan real es la amenaza? No, sí, acá hay una estrategia de Putin y Europa tiene razón en temerle a esta idea y objetivo expansionista que tiene Putin sobre sobre la zona, porque ahora ya no solamente se trata de Ucrania, sino que se trata de Moldavia. Hay una zona en Moldavia, que se llama Transnistria, donde están los separatistas rusos. Y en las últimas semanas se está combatiendo ahí con ayuda del ejército ruso para que logre esa independencia en la cual una zona que siempre han estado peleando. Y es importante porque Moldavia tiene su frontera a Ucrania y por el oeste a Rumania, que es parte de la Unión Europea. Entonces, de a poquito, a través de todas estas zonas que siempre han sido muy complejas, con grupos separatistas, con grupos rebeldes, Putin está reforzando aquellos grupos para poder seguir acercándose a Europa y expandirse. Por lo tanto, no son livianas esas ideas de que Putin y Rusia terminan siendo una amenaza para la OTAN y para la Unión Europea.
Claro, bueno, Transnistria no tiene ni una oportunidad, es cuestión de mirar el mapa para darse cuenta que no pueden, no, digamos, con un dedo los aplastan, llegado el caso. Amigos, amigas, prepárense para un año difícil internacionalmente hablando. Ahora lo de Chile no es necesario advertirles nada porque lo estamos viviendo ya. Prepárense para un año más complicado. No veo por ningún lado atisbos de que las cosas se pudieran calmar. No veo por ninguna parte. Ojalá yo estuviera completamente equivocado, pero lamentablemente no me he equivocado en esto. Y esto va a repercutirnos a nosotros en la economía y en todo. Y va a repercutirnos con el peor gobierno de la historia. O sea, estamos, digamos, en un avión que se encamina hacia una zona de gigantescas turbulencias y el piloto es un niño de 3 años. Más o menos esa es la situación. Bueno. El jueves estamos nuevamente con Nicole, que va a traer, como de costumbre, su cargamento de noticias. Ustedes ven al detalle que yo nunca tengo y va a
Papel.
tenerlos realmente al día. Y eso. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos estamos viendo mañana. Chao.
Que estén muy bien. Chao, chao.